Dicen que lo que no mata, fortalece, y así es la semana de la ICANN y Mama Jay. Una de las dos, o ambas. Vamos ahora a cargar la presentación. Quiero darles algunos recordatorios para el día de hoy. No terminamos a las 9. A las 9 vamos a cruzar a Hollywood, donde vamos a hacer la revisión de la semana. Esto es obligatorio, así que todos juntos vamos a ir ahí. A las 11, y les voy a decir esto por si no tenemos tiempo después, a las 11 en la sala principal tenemos la reunión de la sesión de la comunidad del grupo de participación de partes interesadas, donde hablamos acerca de la creación de capacidad, cómo estamos trabajando, los equipos regionales, los equipos de comunicación. Así que es un buen lugar para ir y hacer aportes. Luego tenemos a la tarde el foro público. Los exbecarios saben que espero verlos, especialmente a los nuevos, espero verlos en el foro público. Esa es la oportunidad que tienen de asistir a una reunión de la Junta. La comunidad ayuda a establecer los temas. La Junta Directiva, por supuesto, eligió la transición de la IANA como un tema. Los demás temas serán elegidos por la comunidad a partir de la 1:30. Esto dura 5 horas y media, por lo tanto, es una sesión prolongada. Pero pueden entrar, ver la agenda, ver cuáles son los temas que surgen, y a partir de ahí, una vez que vieron la agenda, pueden elegir en qué temas quieren estar presentes, o quizás simplemente quedarse en la sala y concentrarse cuando van surgiendo los temas que les interesan. Pero les recomiendo que participen en una parte, por lo menos, porque es una reunión que se hace 3 o 4 veces por año, solamente dependiendo de la cantidad de reuniones que tenemos. Les voy a enviar información acerca del informe post-reunión. No quiero que se preocupen por eso. Después también vamos a hablar sobre este tema en la otra sala. Buenos días a todos. Yo soy Lars Lehmann. Soy uno de los dos copresidentes del Comité Asesor del Sistema de Servidores Raíz. Es bueno verlos a todos. No los envidio porque supongo que ustedes están haciendo esto todas las mañanas a las 7 de la mañana. Yo en general duermo hasta las 7 y media. Es un placer estar aquí. Para mí es un honor estar hoy aquí y hablarles a ustedes. Voy a hacer una descripción rápida de lo que hace este comité y cómo encaja dentro del ecosistema de Internet. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15, 20 minutos, dependiendo de cuándo llega Fadi. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un comité asesor. Al igual que los otros comités asesores, nuestra primera tarea consiste en brindarle asesoramiento a la Junta. Tenemos un alcance bastante limitado. Brindamos asesoramiento acerca del sistema de servidores raíz en general. Eso significa los operadores individuales de los servidores raíz. Hay 12 organizaciones que operan los servidores raíz. Y también el proceso que genera y transfiere la zona raíz a los operadores de la zona raíz. Eso incluye las funciones de la IANA, la parte de IANA que se ocupa de las tareas administrativas, que recibe solicitudes para cambios a la zona raíz. Ellos validan esto, se aseguran de que todo esté bien y proponen un cambio que actualmente es autorizado por la NTIA, dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Y ellos autorizan casi sin cuestionamientos lo que pasa por ellos, y luego pasa a una función de mantenimiento, que es una función puramente técnica que incorpora esto al sistema de DNS. Y esta es la fuente de todos los operadores del sistema raíz. De ahí tomamos los datos y los ponemos en nuestros servidores. Debería mencionar que yo trabajo para uno de los operadores de los servidores raíz en Estocolmo, Suecia. Operamos la raíz I. Y yo trabajo en esto desde 1992, incluso antes de que fuera fundada la compañía, pero yo trabajo con ese sistema desde el 92. Y la cifra asusta, si hacemos los cálculos, la cantidad de años asusta. RS SAC son operadores de servidores raíz, están involucrados otras partes interesadas, con orientación operativa o técnica. En este momento tenemos una reestructuración en curso, por tanto, lo que yo les digo ahora es cómo fue en el pasado, cómo será en el futuro, pero la forma en que se conectan las cosas ha cambiado. Tenemos entonces un grupo de expertos de DNS, tenemos gente de SSTLDs, de los GTLDs, y también gente que está a cargo de los registros regionales de Internet, para las direcciones IP y otros expertos en seguridad, una combinación de personas. En el gráfico organizacional de la ICANN, acá tenemos a RSSA, que brindamos asesoramiento a la Junta. ¿Qué hacemos? Brindamos asesoramiento para asegurarnos de que todas las consultas al DNS se respondan de la forma más rápida y eficiente posible y con la información más actualizada posible, según la información que distribuye la IANA y VeriSign. Hacemos mucho trabajo de difusión externa, como este. Nos gusta informar cómo funciona el sistema, qué hacemos todo, en qué parte del sistema encajamos. Tenemos enlaces frente al Comité de Nominaciones y la Junta. Hay un miembro de la Junta que es designado por RSSAC, es un miembro sin derecho a voto. También tenemos un miembro en el Comité de Nominaciones. Y nosotros brindamos experiencia y asesoramiento sobre DNS a la Junta, al personal y a la comunidad en general, a las partes interesadas y a las otras organizaciones de apoyo. En el pasado hicimos recomendaciones sobre DNSSEC, IPv6, escalamiento de raíz. Hicimos eso anticipándonos al programa de nuevos GTLDs. ¿Y qué estamos por hacer? Publicar documentos acerca de expectativas de servicio, qué es lo que deberíamos aspirar de los operadores de servidores raíz y también algunos indicadores que les voy a describir más adelante. Lo que no hacemos, hay cosas en las que no participamos. No les decimos a los operadores de los servidores raíz qué tienen que hacer. RSSAC no es el grupo de los operadores de servidores raíz. No hay un grupo formal en donde puede haber un presidente o un CEO que cubre a todos los operadores. Hay que hablar con cada uno de forma individual. RSSAC recibe aportes para generar asesoramiento, pero no es un conducto para dar un asesoramiento a los operadores de los servidores raíz y decir, tienen que hacer esto. Pero como los operadores de los servidores raíz están involucrados en este proceso de generación de asesoramiento, la idea y lo que esperamos es que una vez que sale el asesoramiento, estén dispuestos a seguirlo. Tampoco le decimos a la ICANN lo que tiene que hacer. Brindamos asesoramiento y no es un asesoramiento obligatorio. Nosotros no generamos políticas obligatorias que la Junta debe cumplir obligatoriamente. Lo que nosotros brindamos es asesoramiento que pueden considerar y seguir si así lo desean. Tampoco generamos políticas acerca de los contenidos de las zonas raíz. A nosotros no nos importa qué dominio de alto nivel está allí, cuáles son las reglas para poner cosas en la zona raíz. Esto lo maneja el Departamento de Políticas de la ICANN y lo hace muy bien, por lo tanto, nosotros no tenemos que ocuparnos de eso. Si se fijan en las operaciones del servidor raíz, cada operador hace más de una cosa. No hay ninguna organización que solamente opera la raíz. Siempre hay otras cosas que hacen, pero siempre es una parte independiente de la empresa. Operar la raíz es una cosa, y después además pueden ser un registro, pueden ser un operador de intercambio de internet, puede ser una universidad, etcétera. Pero el servidor raíz siempre es un departamento muy focalizado o muy delimitado. Si quieren ver información acerca de los operadores de los servidores raíz, como operadores de los servidores raíz, tenemos una página común en donde ustedes pueden acceder a información acerca de todos los operadores de los servidores raíz, www.root-servers.org. Y esta es la portada en donde pueden ver un mapa de donde todos los operadores de servidores raíz tienen los mapas, dónde están los servicios, dónde brindan servicios de raíz. Si me hubieran hablado hace 10 o 12 años, yo habría dicho que había 13 servidores en todo el mundo. Pero esto ya no es así, y hace rato que ya no es así. Probablemente en este momento haya entre 250 y 300 servidores. Como podrán ver, están distribuidos por todo el mundo. Todavía hay espacio para mejorar, pero ya es una cuestión de, ya no es una cuestión de tener solamente 13 máquinas. El proceso de transición de las funciones de la IANA recientemente anunciado. Nosotros queremos participar en esto. Esta declaración señala algo que se quiso hacer desde el principio cuando fue creada la ICANN, y yo fui parte de los que crearon la ICANN hace 15 años. Yo estuve aquí en la primera reunión que tuvo lugar en Singapur en 1999, y ahí también fue cuando se formó el grupo RSSAC. Nosotros veníamos esperando que esto ocurriera y ahora estamos viendo el primer pequeño paso que se está dando en este sentido. RSSAC es un comité asesor y como tal espera participar en el proceso junto con todas las otras partes interesadas que deben mirar hacia el futuro y ver cómo podemos crear un futuro estable para todos nosotros. ¿Cuáles son aquellas cosas en las que nos vamos a centrar al contribuir a este proceso? Por supuesto, seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de distribución de la zona raíz para todos los usuarios de Internet. Ese ha sido siempre nuestro norte y así seguirá. Como dije, RSSAC está atravesando una reorganización. Ahora tenemos un modelo de dos niveles para tener mejores procesos, para poder generar mejores documentos. Estamos creando un comité ejecutivo que ya está funcionando. Hemos tenido dos reuniones acá. Y vamos a crear un grupo formado por personas que provienen de diferentes campos con diferentes especialidades. El comité ejecutivo es bastante pequeño. Está formado por las 12 organizaciones de servidores raíz, un representante de cada uno, y también enlaces frente y con diversos grupos. Y quizás la cantidad, el número 12, les resulte sorprendente, porque hay 12 direcciones IPs a los que se puede acceder para tener servicio de raíz, pero hay dos que están operados por la misma organización. El comité ejecutivo va a crear el proceso indiciar y los procedimientos para llevar a cabo la organización RSSAC. Llegamos a un estado de madurez bastante bueno. Tenemos ya un documento que vamos a utilizar para que la organización comience a funcionar. Este documento se va a publicar, con suerte, a fines de abril. Y luego continuaremos trabajando para crear toda la organización. Esperamos haber terminado con esto antes del 1 de junio. Y el comité ejecutivo va a ocuparse de crear los procedimientos y procesos iniciales, va a designar a las partes que van a trabajar, las partes de este grupo especial, y también van a publicar los resultados. Los copresidentes actuales son el profesor Jun Murai del proyecto Y de Japón y yo. Lamentablemente, Jun no pudo venir a la reunión de Singapur. Tenemos enlaces, como dije, frente a la Junta y al Comité de Nominaciones, y van a ingresar tres enlaces que figuran nuestros estatutos, que son de la IANA. Veamos cómo puedo decirlo. La parte administrativa que se ocupa de la zona raíz, la NTIA, por supuesto, y el organismo que se ocupa de mantener la zona raíz, que en este momento es VeriSign. Y luego tenemos también enlaces en la Junta de Arquitectura de Internet, que está del lado de IETF, del lado de especificaciones de protocolo. También tenemos el Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad. Y vamos también a tener enlace en el GAC. El caucus, o este grupo especial, está formado por personas con distintas especialidades acerca de cómo funciona el DNS, operaciones de DNS, gente que trabaja con la instalación de servidores, ya sea del lado autorizado como del lado de los consumidores, como dije, los operadores de registros, expertos en seguridad, etcétera. Tratamos de formar un grupo con distintas especialidades para luego poder crear subgrupos para trabajar en temas específicos. Ahora, una vez que este subgrupo prepara un documento preliminar, ese documento se hace circular por todo el grupo para generar un consenso acerca del documento que luego vuelve al comité ejecutivo para su rectificación y publicación. El estado actual es el siguiente. Estamos desarrollando procedimientos operativos. Tuvimos sesiones esta semana, sesiones de edición para continuar trabajando. Y ahora tenemos un documento un poco más elaborado que vamos a hacer circular y esperamos que se pueda tomar una decisión antes de abril, de fin de abril. Los próximos pasos consisten en finalizar el documento de procedimientos iniciales, designar al grupo especial. Ya tenemos una base para esto. Por lo menos sabemos con qué personas queremos hablar, a quienes queremos invitar en la primera ronda, porque el viejo RSSAC, que tenía una conexión un poco más flexible, era un grupo amplio formado por algunos de estos expertos. Por lo tanto, este es nuestro punto de partida y con el tiempo invitaremos a nuevas personas a medida que consideremos que se necesitan nuevas especializaciones y conocimientos más específicos. También necesitamos publicar documentos heredados. La vieja versión de RSSAC tenía dos documentos que tenemos que publicar. Y también trabajamos para establecer mejores relaciones con otros organismos o otros departamentos de la ICANN, otras organizaciones de apoyo y comités asesores, para poder detectar aquellas cuestiones relacionadas con el sistema raíz desde el principio, para poder brindar asesoramiento de forma paralela o preferiblemente incluso desde el principio en el proceso de desarrollo de políticas, para no encontrarnos con problemas más adelante cuando los documentos de política ya están casi finalizados. Y los dos documentos en los que estamos trabajando en este momento son uno acerca de expectativas del servidores raíz, qué debemos esperar de los servidores raíz en términos de desempeño, confiabilidad, etcétera. Y esto sale en paralelo con un documento que está preparando la Junta de Arquitectura de Internet, porque sabemos que los requerimientos de los servidores raíz están divididos en dos partes, en la parte operativa. Tiene un componente operativo en donde nos centramos en la confiabilidad, el desempeño, etcétera. Pero también tenemos el otro componente, el lado del protocolo, que no tiene que ver tanto con los números activos, sino cómo deberían responder cuando se les envía una consulta de DNS, qué clase de respuesta habría que esperar. Eso tiene más bien que ver con el protocolo y esto lo maneja la Junta de Arquitectura de Internet. Estos documentos deberían salir juntos en forma simultánea, pero tienen procesos de publicación muy diferentes. La IAB lo publica como RFC a través del sistema tradicional y nosotros lo publicamos a través de los canales de la ICANN, pero tienen referencias mutuas y la idea es que salgan al mismo tiempo. El otro documento está relacionado con las mediciones. Con el programa de nuevos GTLDs, vamos a ver, y ya estamos viendo, una tasa de cambios totalmente diferentes en la zona raíz. Agregamos nuevos TLDs continuamente. Hace un año se agregaba un dominio de alto nivel por año y ahora estamos viendo que se agregan entre 5 y 15 por semana. Y esa es una curva muy pronunciada en comparación con lo que era antes. Por lo tanto, queremos medir, tener algunos indicadores que vamos a utilizar en el sistema de raíz para ver cómo va cambiando esto con el tiempo y ver si hay alguna señal de estrés, si el sistema empieza a comportarse de una forma extraña y necesitamos hacer cambios, ya sea en el proceso de agregar nuevos TLDs o en los servidores raíz, que es lo más probable. Pero es un trabajo bastante lento el de cambiar el sistema de servidores raíz. Como dije, hay de 250 a 300 servidores distribuidos en 12 organizaciones que quizás deban ser actualizados, cambiados. Esto implica muchas máquinas, mucha maquinaria financiera, mucha logística que es necesaria para hacer estas actualizaciones. Por lo tanto, es necesario tener un horizonte temporal bastante extenso para poder hacer las cosas y para asegurarnos de que todo funcione correctamente. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Esto es lo único que hacen, dice Janice. Sí, dice Lehman, esto es lo único que hacemos. Si tienen alguna pregunta.
Habla Janice, por favor, digan su nombre.
Hola, mi nombre es Andreas, soy de Suazilandia. Quisiera saber, ¿cuáles son los beneficios que tiene un país al hablar de la zona raíz? Y mi otra pregunta es, VeriSign, pareciera que VeriSign tiene un rol diferente del que tienen otros operadores. ¿Cómo podría esto entonces ser distinto? Habla el orador. Gracias. La primera pregunta es que, en realidad, ninguna de estas cosas es complicada. Poner un servidor raíz en un país es algo que yo trato de verlo como que no es que uno lo pone en un país, sino que uno lo pone en cierta parte de la topología de Internet. Y quisiera decirlo de otro modo para explicar cuáles son los beneficios de tener un servidor cerca y no lejos. El beneficio que les da es que uno tiene una respuesta más rápida, no hay que viajar por todo el mundo para enviar una consulta y tener una respuesta de vuelta. Y la segunda ventaja es que si hay interrupciones en la red de servicio en el área, y de hecho ha habido algunas interrupciones por terremotos y por algunos otros desastres naturales, cuando hay cortes, todavía se puede tener servicio y de todos modos usar, por ejemplo, otros TLDs. Y el servidor de raíz tiene que referirse a ese TLD. Pero si el TLD local sigue estando operativo y el servidor raíz sigue siendo operativo, se puede tener esa referencia y utilizar el sistema Internet para Internet en el dominio local en esa área. Esa es una gran ventaja. Y también debo decir que los servidores de raíz responden no solamente a consultas legítimas. Si uno pide un nombre de dominio que contiene un TLD existente, va a tener la referencia. Y del lado del cliente, el resolutor va a poder hacer la misma consulta, el mismo TLD, y ya va a saber la respuesta. O sea que no tiene que hablarle al servidor raíz. Pero para cada TLD que no existe, la gente comete errores cuando escribe el nombre de dirección en el navegador. Entonces, la parte más importante de nuestras consultas son las que están mal escritas, porque los TLDs que sí existen se aprenden rápidamente por parte del cliente. La mayoría de nuestro tráfico es basura en la mayoría de los casos. Lo segundo es, ¿por qué VeriSign es especial? Si lo vemos como un operador de servicio, ellos no son especiales, porque ellos funcionan igual que cualquier otro. Por supuesto, tienen su propio diseño, su propio sistema operativo, su propia plataforma, pero si miramos el sistema distribuido, ellos funcionan exactamente igual que los otros. El único rol especial que tienen es que tienen un contrato que les dice que tienen que ser la parte que agrega la zona raíz en el contrato. Es decir, ellos reciben de IANA y la NTIA hacer el cambio a la zona raíz y lo distribuyen a todos los operadores de servidores de raíz, incluidos ellos mismos. Entonces, ellos operan los servidores IROOT y BROOT, pero eso funciona igual que los demás. Es decir, que hay un conjunto de servidores a partir del cual todos, incluidos VeriSign, copian la zona raíz. Y estos servidores ocultos son de servidores de DNS normales, pero no tienen puntos bien definidos que no son susceptibles a ataques, etc. Buenos días, mi nombre es Camel Douglas de Trinidad y le quiero agradecer por su excelente presentación. Quisiera agregar algo más, es decir, ¿qué es la zona raíz desde un punto de vista no técnico? Muchos de nosotros, como yo, estoy hablando en representación propia, nos parece fascinante entender qué es la zona raíz. Cuando usted hablaba, yo tuve la impresión de que estos son servidores fundamentales, críticos, para apoyar Internet. En Trinidad, yo tengo que explicarle a mi jefe cómo funciona Internet. Y yo le dije que hay 13 servidores raíz a través de los cuales Internet funciona. Pero es muy difícil para mí. Por eso siempre me gusta tener alguna explicación breve de qué es el servidor raíz, especialmente el .com y los nuevos GTLDs que van a ser insertados en servidores, etc. Gracias, habla el orador. Debería haber empezado por eso. Les pido disculpas. La zona raíz es el ápice de el DNS. Si ustedes son un cliente y no saben nada porque acaban de empezar, el sistema acaba de comenzar y uno quiere encontrar un registro de DNS que típicamente es un nombre de alojamiento, www. Alguna otra cosa que va hacia una dirección IP, hay que recuperar esa información. Es decir, hay que comenzar en la parte de arriba del sistema porque tenemos que encontrar el registro y hay que preguntarle al servidor raíz dónde está la consulta y qué significa www. Lo que le sigue. El servidor raíz les va a decir, yo no sé, pero puedo ver que el nombre que ustedes están consultando que le vaya y le hable a los servidores de TLD de Suecia y va a listar los servidores y las direcciones IP para direcciones suecas. Entonces, el cliente nuevamente va a emitir la misma consulta a los servidores de TLD suecos. ¿Y qué va a hacer ese sitio web? Va a decir, no sabemos. Este es un subdominio que tenemos que delegarlo porque alguien lo compró, pero hay que hablar a los servidores de nombre de lima.se. Ellos están ahí y van a dar las direcciones IP. Y de nuevo, una tercera vez, la tercera consulta se va a enviar y esta vez estamos hablando a los servidores correctos y van a decir, bueno, la dirección de IP es 200.1. Lo que fuere. Y el resolutor, el cliente, va a aprender todo y lo va a recordar por un tiempo específico. El tiempo está especificado en la respuesta. Es decir, uno puede recordarlo por una cantidad de X de segundos y eso ocurre en los niveles más altos del DNS. Los servidores raíz en este sistema contienen la lista de TLDs y la lista de servidores que se operan para cada uno de estos TLDs. Esta es una cantidad de datos bastante pequeña. Antes de que empiece el programa de los nuevos GTLDs, uno podía encajar todo el archivo de la zona raíz en un disquete 10 veces. Así de pequeño es. Esa es la cantidad de datos de la que estamos hablando. Pero es una base de datos muy popular. Mucha gente hace consultas. Se trata de una lista de TLDs y para cada TLD, la lista de servidores que operan en ese sentido. Por eso, cuando uno entra en un nuevo TLD, cuando se crea, va a IANA y le dice, este es el nuevo TLD, por favor, póngalo a la zona raíz. Y ellos van a agregar esta pequeña base de datos, van a agregar los nombres de los nuevos GTLDs o de TLDs. Lo van a enviar a la NTIA y le van a decir, queremos hacer este cambio. Y ellos van a decir, sí, está bien. Van a VeriSign. VeriSign lo ingresa en la computadora. Y luego lo copian todos los operadores de servidor de raíz y empieza a estar operativo. No hay ninguna diferencia técnica entre un ccTLD y un gTLD. Como operador de servidor raíz, a mí no me importa. Yo no sé si es ctld, ccTLD o gTLD. Yo puedo pensar si, bueno, si son dos caracteres, bueno, ese es un ccTLD. Si son más, es un gTLD. Pero la información en la zona raíz es más o menos igual. Los nombres son los mismos, son distintos, pero el contenido técnico es el mismo. Habla Janice. Siento como que estuve en DNSSEC. Estaba esperando ver todas las nubecitas y las cosas que van apareciendo. Veo que hay alguna otra mano levantada por acá. Ahora hay varias y no sé qué hacer. Adelante. Mi nombre es Brian Brady. ¿Podría hablar usted de la posibilidad de expansión de la cantidad de servidores que eran 13 para pasar, por ejemplo, a 26 y que haya una mayor distribución en las áreas geográficas o tener una capacidad adicional en el sistema? Habla el orador. Sí, estas son dos preguntas que yo tengo en cuenta. Cuando nos referimos a más letras que podrían mapear a más organizaciones que administran conjuntos de servidores raíz, en el servidor en el que yo trabajo, nosotros tenemos alrededor de 50 instalaciones de servidores en todo el mundo y tenemos servidores por todas partes, desde Australia hasta Singapur, Tokio, Sudamérica, Norteamérica, África. Y si ustedes van a crear otra letra, tienen que pensar en cuál es la forma de hacerlo. Porque los operadores de servidor de raíz no controlan nada en lo que se refiere a los datos. Nosotros publicamos los datos exactamente tal como nos llegan. Y no podemos hacer cambios, porque hoy en día la zona raíz está firmada con DNSSEC. Y eso, la razón por la que se hace eso es que los datos no puedan cambiarse. Habiendo dicho esto, ¿es posible que se agreguen más letras? Hace algunos años yo hubiese dicho no, porque 13 era el límite en el que nosotros podíamos colocar todos los servidores con todos los DNS y queríamos hacerlo para el primer servidor donde el cliente pregunta cuáles son los servidores actuales. Son 13 y solamente 13. Entonces, si tenemos que encajar esto en 500 bytes, que es un paquete muy pequeño, y no se puede poner más de 13, una lista de 13 servidores en un paquete tan pequeño, eso ha cambiado. El DNS ahora tiene una versión extendida para poder meterle más cosas. Entonces, se pueden crear más, pero empezamos a tener problemas con los tamaños de los paquetes en algunos números. No podemos crear 500 más. Y ahí empezamos a decir, bueno, podríamos hacer 1 o 2 o 3. 10, no diría 10, pero uno más quizás sí. Pero empezamos a tener este problema muy pronto. Y después está el problema de decidir quién lo va a gestionar y por qué. Y eso es algo que tengamos que tener en cuenta en el futuro, porque vamos a tener que crear un plan de sucesión para los servidores de zona raíz. No es un problema técnico ahora crear algunos más, pero la ganancia de hacerlo no es tan grande porque los servidores en todo el globo, los operadores de los servidores les gusta hablar con otros. Es decir, nosotros queremos estar en más lugares. Si pensamos que sería un beneficio para ustedes tener un servidor de raíz cerca de ustedes y no tienen ninguno, vengan y hablen con nosotros. Vayan a la página de servidores de raíz, encuentren la información de contacto, envíennos un mensaje y digan, yo vivo aquí y acá, tengo esta y otra propiedad en este entorno, quisiera poner servidores raíz, podemos encontrar la forma de hacerlo. Porque nosotros tenemos una actitud positiva para hacerlo. Habla Janis. Vamos a hacer una pausa, creo. Fadi tiene un par de minutos para venir y queremos respetar su agenda en este día tan ocupado. Bienvenido, Fadi. Habla Fadi, es bueno estar aquí. Perdón por mi entrada y salida tan rápida, pero como es usual, tenemos una agenda muy apretada. Creo que estuve hasta la 1 de la mañana hablando con cosas muy buenas que están sucediendo en ICANN. Primero quiero darles la bienvenida como becarios a ICANN. ¿Quiénes de ustedes han sido becarios antes? Bueno, veo que más o menos es la mitad de la sala que son becarios que se repiten. El programa de becarios, en mi opinión, es una de las partes más brillantes del trabajo de ICANN. Realmente lo es. Y algunos de los hechos que nosotros estamos recibiendo de Janis sobre la cantidad de becarios que siguen involucrados en ICANN y continúan dando valor a la comunidad de ICANN es realmente muy destacable. Es un programa que yo sé, con los años en que voy viendo las ideas de qué hacer, yo miro los hechos primero y luego decido si tenemos que seguir apoyándolo. La última vez que ella hizo esto, yo le dije, ¿podés duplicar, por favor, el programa? Porque es muy bueno. Y ella me dijo, bueno, un momento, hay mucho trabajo, deme un poco de tiempo. Pero lo hicimos, prácticamente duplicamos el programa este año y le voy a dar el desafío de que lo vuelva a duplicar el año que viene, porque realmente creo, desde un punto de vista de recursos, que este es el dinero mejor gastado en ICANN. No hay ninguna pregunta, ninguna cuestión sobre eso. Es la mejor inversión. Es bueno invertir en ustedes, es bueno invertir en la comunidad, porque genera un entendimiento y un conocimiento de todos nosotros y cómo las personas pueden reunirse y tomar decisiones de forma ascendente, con consenso, porque la gobernanza en general está siendo desafiada en este momento. Hay muchos problemas con la gobernanza. La mayoría de las estadísticas muestran que el nivel de confianza en nuestros modelos de gobernanza como humanos ahora está en uno de los niveles más bajos desde que se registró. La mayoría de nosotros no confiamos en cómo somos gobernados. Muy pocos de nosotros tienen una opinión de los modelos de gobernanza. Y esto no funciona bien en el mundo en desarrollo, lo cual es una mala señal, porque aquí tenemos gobernanza en las instituciones y principios democráticos. En Estados Unidos, la mayoría de la gente no confía en su gobierno. La mayoría, una gran mayoría, el 70%, no confía cómo el gobierno es gestionado. No tienen fe en el sistema. Y luego uno va al mundo en desarrollo y no mejora mucho. Hay muchos temas también ahí. Entonces, aquí en ICANN, ¿tenemos una luz o no? Este es un tema muy importante. No se trata de lo que hacemos con los nombres y los números. También tenemos una responsabilidad para con el mundo, en el sentido de que Internet es un recurso muy poderoso. Y nosotros lo estamos gestionando desde hace 15 años en conjunto, como comunidad, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil. Y la pregunta es, ¿está funcionando? ¿Nos parece realmente que está funcionando? ¿Le podemos decir al mundo que está funcionando? ¿El mundo nos percibe a nosotros como una organización que funciona? Hay percepción, entonces, hay realidad y hay un trabajo muy importante que hacemos para asegurarnos todos los días de que hay confianza en este modelo. Por eso, la participación de ustedes como becarios es la mayor esperanza que tengo para que continuemos trayendo gente para que vean el modelo, lo mejoren. Ustedes tienen un trabajo aquí de mejorarlo, no solo de aceptar lo que ven. Tienen los ojos más nuevos cuando llegan. Ustedes ven cosas que no están. Si ven cosas que no están funcionando, díganlo. Este no es el gobierno de ustedes. Esta no es el modelo de gobernanza normal al que ustedes están acostumbrados. Este es un lugar en el que cada uno de ustedes tiene una voz igual. Y pueden venir a hablar conmigo, con Janis, con cualquiera. De hecho, ayer a la noche recibí una llamada de un miembro. Estaba con mi esposa celebrando su cumpleaños y le dije, no, voy a volver y voy a hablar con usted. Y así es como funciona ICANN. Y así es fantástico. No hay ningún lugar, en ningún modelo de gobernanza, donde estas cosas estén sucediendo. Son muy pocos los lugares. No voy a decir que no hay ninguno. Hay muy pocos lugares donde este tipo de igualdad, de hacer que las decisiones de gobernanza sean iguales, sucedan. Hay que ayudarlo, mejorarlo. Y lo peor que le puede suceder a Wiccan es que sea rígido. Eso es lo peor que le puede suceder. Vamos a ser menos flexibles, no dinámicos. No vamos a evolucionar, vamos a ser resistentes al cambio. Y cuando yo llegué a ICANN, debo decirles que había muchas murallas, muchas cosas muy rígidas. El personal y la junta y la comunidad tenía murallas entre ellos. Mi personal no podía hablar con un miembro de la junta cuando yo llegué. Por eso, todo esto, y lo voy a anunciar en mi primer día, no va a haber más fortalezas. Necesitamos un oasis para todos los que venimos de países con desierto. Ustedes saben lo fantástico que es un oasis, porque atrae a la gente, trae a la gente a la vida, a los lugares donde no hay murallas, en lugar de una fortaleza, que es cuando nos defendimos y hacemos búnkeres. No podemos ser una fortaleza. ICANN tiene que ser un oasis de gobernanza, un lugar atractivo donde la gente viene y encuentra nuevas formas de estar de acuerdo con ciertos asuntos. Son muy pocos los que entienden este modelo. Y este es mi último mensaje para ustedes. Nosotros ponemos demasiadas etiquetas. Crecí en un país, en Líbano, donde la gente luchó durante 15 años y la mayoría de mis compañeros de escuela están muertos por las etiquetas. ¿Qué es usted? ¿Yo soy cristiano o musulmán o chiita o druso o oscuro o claro? Y es realmente increíble lo que la gente puede hacer con esas etiquetas. Por eso, no estemos hablando de las etiquetas. Somos múltiples países internacionales. No, bueno, somos multilaterales. Es una pérdida de tiempo. Tenemos que estar de acuerdo con los principios, no con las etiquetas. Los principios de inclusión, de participación igualitaria, los principios de toma de decisiones por consenso y ascendentes. Estos son los principios. Y si no los conocemos, pregúntenos a cualquiera de nosotros. Es nuestro trabajo. Podemos ser flexibles en muchas otras cosas, excepto en nuestros principios. Flexibles en todo lo demás. Podemos cambiar todo lo demás, pero tenemos que conocer los principios de esta comunidad y tenemos que mantenernos firmes. Ayúdenme a ustedes a hacerlo y ayúdenle a Alcan a hacerlo. Ayúdennos a todos nosotros a hacerlo. El mundo nos está mirando, porque incluso, como dije ayer en el showcase de Apralo, incluso los legisladores de Estados Unidos más duros no entienden los enfoques de múltiples partes interesadas de inclusión y consenso. Imagínense el resto del mundo que no ha sido tan expuesto a este enfoque.
Nosotros somos embajadores de ese modelo, pero no pongamos etiquetas, no alienemos a los demás, no digamos ustedes son multilaterales, nosotros somos múltiples partes interesadas. Esto no nos sirve de nada, por el contrario, somos inclusivos. Miren a la ICANN, todos están bienvenidos, todos son bienvenidos. No hace falta ser miembro, no hace falta pagar, vengan, participen, pueden estar acá, conectarse en forma remota, si no entienden, pueden escuchar la traducción. Este es el espíritu de la ICANN y nosotros contamos con ustedes para que esto siga siendo así. No es mi espíritu, no es el de Yanis, es el de todos. Son nuestros principios. Así que mucha suerte, gracias por estar acá. Espero que les haya resultado fructífero. Espero que salgan enriquecidos de aquí. Espero que vuelvan, que puedan llevarles a sus comunidades una nueva experiencia que va a enriquecer sus vidas y la vida de ustedes. Gracias.
Thank you very much.
Habla Janice. Gracias, Fadi. Le agradecemos mucho por dedicarnos su tiempo. Que tenga suerte el resto del día. Tenemos 5 minutos más antes de que los representantes del Comité de Nominaciones vengan a hablarnos. Lars, tenemos algunas preguntas más para usted. Gente, sé que estamos un poco distribuidos, pero creo que Raúl, Valentina tenían preguntas y después allí. Hola, buen día. Soy Raúl Sherman de India. Mi pregunta es la siguiente. La NTIA o el Departamento de Comercio necesitan dar su aprobación para poder editar las zonas raíz Y mi segunda pregunta es, usted dijo que VeriSign tiene un contrato con la NTIA y todos los operadores de servidores raíz tienen este contrato con la NTIA también. En ese caso, ¿quiénes son los operadores? ¿Frente a quién son responsables los operadores, la NTIA o la ICANN? La tercera pregunta es, ¿VeriSign es el único responsable de operar los servidores del sistema raíz? Esto se ha sido durante mucho tiempo porque este es un proceso abierto en el cual también pueden participar otros. La cuarta pregunta es, ahora Janice, momento, vamos primero a responder esas preguntas. El orador público dice, es una pregunta muy breve. Habla Janice, tenemos tres personas más y nos quedan dos minutos. Habla Lars Lehmann. Bueno, estoy tratando de recordar su primera pregunta. Usted, sí, la NTIA. La NTIA no cambia los datos. Lo que hace es aprobar el cambio que propone la IANA. La IANA hace toda la verificación para asegurarse de que sea un cambio legítimo, que provenga de la fuente correcta, etcétera. La aprobación de la NTIA tiene lugar antes de que la zona sea distribuida a los operadores de los servidores raíz. Esto ocurre antes de que VeriSign, en su función de organismo que mantiene el servidor raíz, haga el cambio en la base de datos, y luego esto se copia en todos los operadores de zona raíz. Por lo tanto, no hay forma de pasar por encima de la NTIA con el sistema actual. Dijeron que quieren dar un paso atrás y alejarse de este proceso en el futuro, así que suponemos que esta parte va a desaparecer, pero esta es la situación actual. Después hizo una pregunta acerca de los contratos. VeriSign tiene un contrato con la NTIA. Es el único servidor raíz que tiene un contrato para operar el servicio raíz. Los demás no tienen este contrato, pero hay varios de los operadores de servidores raíz que hicieron declaraciones públicas acerca de su servicio diciendo esto es lo que hacemos, esta es la forma en que lo hacemos y esto es lo que prometemos hacer. Estas declaraciones en general están en sitios web públicos. En el caso de iRoot, está en nuestro sitio web. De modo que si entra en el vínculo que está en nuestra página de inicio, van a llegar aquí y van a encontrar nuestra declaración en donde nosotros aseguramos y nos comprometemos a que los usuarios de Internet, nuestra comunidad, reciba los servicios. Nosotros prestamos servicio a los usuarios de Internet. Esa es nuestra función. Y nosotros aseguramos que vamos a hacer todo lo posible por publicar datos correctos, tal como los recibimos de la IANA, en forma oportuna, a la mayor cantidad posible, sin ningún tipo de sesgo. Eso es lo que prometemos hacer. Y este también es el mecanismo de responsabilidad. Si nosotros no hacemos esto, habremos, por así decirlo, incumplido nuestra promesa hacia la comunidad. Nosotros consideramos que es necesario tener un mecanismo de responsabilidad mejorado, y esto es algo que tendremos que considerar y tendremos que tratar de encontrar un marco que haga que esto sea más firme, más claro. Pero esta es la situación en la que estamos en este momento, hoy. Había una tercera pregunta, pero no logré anotarla. Dije, una pregunta me la acuerdo. Dos, va la segunda. Tres, mejor que anote las preguntas, así que me perdí la tercera pregunta. ¿Podría recordármela, por favor? Habla Raúl. Mi tercera pregunta tenía que ver con lo siguiente. Hay competidores que abordaron a la NTIA porque quieren también operar servidores raíz. VeriSign es el único que se le ha dado el contrato año tras año para operar esto. Habla Lehmann. Sí, hay competidores que también quieren operar. Hay muchos, distintas clases de organizaciones, sí. La raíz A no es especial. no es la primera, la mejor, nada. Podríamos cambiar las letras de los servidores. Es simplemente un índice. Podríamos tener números en lugar de letras o fotos en lugar de letras. Es simplemente algo que nos sirve para establecer las direcciones IP y elegimos letras. La raíz A, no, no, no es un servidor especial. El hecho de que VeriSign opere esta función de mantenimiento del servidor raíz es algo que hay que preguntarle a la TIA por qué la renueva este contrato todos los años. Pero yo creo que esto tiene que ver con que ellos son los primeros que lo hicieron hace unos 15, 20 años y han hecho su trabajo muy bien desde el punto de vista de la ingeniería. Funciona. Tienen profesionales de primer nivel que hacen esto, que están muy bien preparados para hacer esto. A ver, Raúl, tengo una pregunta más. Ahora, Janice, no, te quiero, pero no. Habla Lehman. Si quiere, podemos seguir hablando después, si tiene otras preguntas. Habla Janice. Por supuesto, como siempre, si hay preguntas, yo se las doy a los oradores. El intercambio es muy bueno que se los escuche. De los 7 años que hace que estoy haciendo esto, nunca hablamos de la NTIA, nunca se mencionó este tema en esta sala. Y me entusiasma ver que esta transición haya creado este tipo de diálogo acerca de una parte tan importante de la ICANN y la gobernanza de Internet. Para mí, gracias Lars, esto ha sido muy bueno. Hace poco que te empezamos a pedir que participes en estas sesiones de becarios y esto dice mucho con respecto a lo que ustedes hacen y hace que se incorpore tu departamento mucho más en el panorama general. Los que tienen preguntas, por favor, háganmelas llegar y yo se las voy a transmitir a Lars. Gracias. Habla Lars. Muchas gracias por haberme invitado y quiero repetir y decir nuevamente, por favor, acérquense a hablar conmigo, con otros operadores de servidores raíz. Nos gusta hablar con ustedes, queremos hacer este trabajo de difusión externa, así que no duden en contactarse con nosotros. Soy alto, pero no muerdo, se los aseguro. Gracias.
And Cheryl, would you like to come on up?
Sharon, ¿quiere acercarse, por favor? Habla Sharon. Sí, por supuesto que quiero acercarme, pero también quiero invitar a mi copresidente que esté con nosotros y, por supuesto, Urio. Aquellos de ustedes que vienen aquí por segunda vez, porque ya estuvieron el año pasado, quizás en otra oportunidad, sabrán que hemos trabajado en el Comité de Nominaciones y que este señor fue el presidente del Comité de Nominaciones el año pasado. Les voy a contar un poco acerca de nosotros y después le voy a pedir a Janice que muestre el sitio web porque hemos dedicado mucho tiempo y energía a tratar de rediseñar algo que esperamos le resulte más útil. No es que el otro no haya sido útil, pero no era tan amigable ni tan interactivo. Por lo tanto, tratamos de mejorarlo un poco. Para aquellos de ustedes que no me conocen, yo soy Cheryl Langdon Orr y es un honor para mí ser este año presidente del Comité de Nominaciones de la ICANN. La mayoría de los comités de nominaciones, y dependiendo de la cultura de la que provengan, en general son una organización, un grupo de personas que analizan, seleccionan y quizás preparan una lista o lo que a veces llamamos una lista completa de candidatos para un cargo. Esta es la función normal de un comité de nominación en términos generales. Decimos, nos gustas vos, pensamos que usted tiene mucho para ofrecer, pensamos que usted es un candidato perfecto para entrar en la organización y luego hay otras cosas que ocurren en otro lugar. Sin embargo, esta no es la situación del comité de nominaciones de la ICANN. El comité de nominaciones de la ICANN hace una búsqueda, una selección, hace pasar a los candidatos por un tamiz y luego designa. Entonces hace ambas cosas. Es un comité de nominaciones y a la vez un organismo de designación. Y quisiera decirles hoy a ustedes para que ustedes puedan volver a sus países, empresas y organizaciones y decirles que esto es una oportunidad. No nos gusta desperdiciar oportunidades. Ustedes son becarios, saben que no tenemos que desperdiciar oportunidades. Por lo tanto, este año este año, y esto pasa todos los años, tenemos la oportunidad de ocupar dos espacios en la Junta Directiva de la ICANN. De hecho, a lo largo de un ciclo de 3 años, designamos a 8, sí, es correcto, 8 miembros de la Junta de la ICANN. Esta es una situación de gran influencia en una junta formada por 15 personas, ¿no es cierto? Oportunidad. También estamos en una situación en la que podemos designar a las organizaciones de apoyo. Sé que ya las escucharon aquí. Sé que conocen a todas las organizaciones de apoyo, porque cuando yo lideré otra parte de la ICANN, y sé que también escucharon hablar acerca de los comités asesores, no hace falta que yo les diga qué es una organización de apoyo o un comité asesor. Pero cada una de estas organizaciones tiene un equipo de liderazgo o un consejo. Y nosotros, todos los años, ponemos a alguien en el consejo de la GNCO y de la CCNCO. Y en ambos casos, señoras y señores, lo que tratamos de hacer de la mejor forma posible es incorporar a alguien que no lograría ingresar en esa mesa de liderazgo a partir del consejo mismo. Entonces, como miembro de la Junta de .eu, CCTLDs, bueno, de hecho somos un administrador porque firmamos contratos para operaciones de los registros como directora de esa organización. Si yo quisiera trabajar en el consejo del CCNCO, el camino es a través del CCNCO y no del comité de nominaciones. Siempre hay excepciones. Tenemos excepciones que son interesantes, útiles y nos dan oportunidades. Lo mismo podemos decir, aunque de una forma menos restringida, con respecto a la GNCO. Pero tratamos de hacer lo que se llama designaciones más independientes. Tratamos de traer personas con nuevas perspectivas y quizás con experiencia que no sea necesariamente solamente de la ICANN. Por eso hablar con los becarios es tan importante, porque muchos de ustedes no han estado involucrados en la ICANN anteriormente. Algunos de ustedes vienen aquí para aportar nuevas perspectivas y nuevas voces. Y estas oportunidades de liderazgo podrían estar perfectamente diseñadas para ustedes. También tenemos este año 2 puestos en el Comité Asesor at Large. Seguramente escucharon la presentación muy interesante de Olivier Crépin-Leblanc, que es el presidente de ALAC, y esa es la función que yo también tuve en el pasado. Recordarán, por supuesto, que ALAC está dividido geográficamente en 5 espacios. Y él seguramente les contó que las organizaciones regionales at large tienen 2 representantes de las RALOS. El comité de nominación pone a la tercera persona con esta perspectiva geográfica. Este año estamos buscando personas de Norteamérica y de Europa. El año que viene, sin embargo, buscaremos personas de las otras regiones. Oportunidad. Si piensan que tienen el talento, si quieren saber qué es lo que buscamos, eso está en nuestro sitio web. Después les voy a contar. Acá está, en pantalla. Muchas gracias, Janice. Si piensan que conocen a alguien que tiene el talento, las habilidades, la experiencia, y quizás podría decir también, señoras y señores, mucho tiempo, porque estas funciones de liderazgo implican dedicarles mucho tiempo. A veces se trabaja hasta 20 horas por semana, y eso en una semana tranquila. Estos cargos de liderazgo son algo muy serio. Podría tratarse como un trabajo part-time no rentado, pero la oportunidad de hacer algo bueno, de lograr cambios, desarrollar algo y de participar especialmente en el proceso de desarrollo de políticas, y es acá es donde está el poder del cambio en el proceso de desarrollo de políticas. Y por supuesto, me gustaría pensar también en el proceso de los comités asesores, que actúan como válvula, como aporte de información a estas políticas. Si ustedes piensan que les interesa, si piensan que conoce a alguien que le podría interesar, entonces ingresen a este sitio web y quizás pueden hacer clic en el en el botón que dice presentar solicitud. Bueno, no lo veo ahora, pero ya va a aparecer mágicamente. Mientras tanto, quiero contarles qué ocurre cuando uno hace esto. En este sitio web van a encontrar un video que tiene a los actores más increíbles. Estoy yo, y ya con que esté yo, eso es increíble. Pero no estoy solamente yo. Tienen a Yurio con su experiencia y a Stephanie Gilda, que lamentablemente no pudieron estar con nosotros esta mañana. Él es el presidente electo. En el liderazgo del Comité de Nominaciones, dedicamos un año de capacitación para el presidente electo. Esto es lo que se hace trabajando con un consultor externo. Eso es un trabajo muy serio. Y tenemos que tener responsabilidad total y estamos trabajando también en el área de transparencia. Es un supuesto que el presidente electo se va a convertir en presidente, pero no es una garantía. Y, por supuesto, el presidente y el presidente electo son designados por la Junta de la ICANN. El resto de los miembros del Comité de Nominaciones provienen de las distintas partes de la ICANN. Ya escucharon recién en RSSA que ellos también tienen a un representante en el Comité de Nominaciones. El resto del comité está formado por personas enviadas por la comunidad para prestar servicio a la comunidad. Pero el presidente tiene la opción, podría elegir no hacerlo, pero tiene la opción de tener un presidente asociado o un copresidente que, si uno es lo suficientemente inteligente, va a elegir a alguien con la experiencia y los conocimientos de Yurio. Janice, ¿podríamos bajar un poco? Demasiado rápido, Janice. Para ver la línea de tiempo, quisiera que tuvieran una idea general de esto. ¿Cómo podrán ver? No tengo un puntero, así que voy a utilizar mi bastón. Como pueden ver, acá tenemos una letra que seguramente nadie puede leer, así que voy a tratar de decirles qué hay dónde. Cuando alguien dice, sí, quisiera presentarme para un cargo y podría ser cualquiera, eligen qué es lo que quieren hacer. ¿Les interesa un cargo en la Junta? ¿Les interesa un cargo en ALAC, en GNSO? ¿Eligen eso como preferencias? ¿O si no les interesa ninguno de estos? Hay explicaciones, texto. Esto es algo muy nuevo, es un formato muy diferente. Ya lo hicieron antes, tienen que volver a mirarlo. Y también nos dan consentimiento y autorización, porque si bien tratamos los datos de los candidatos con mucha confidencialidad, profesionalismo y seguridad, también, por ejemplo, hacemos verificaciones que hacen organismos externos. Si ustedes dicen que son profesores de lo que fuera en tal universidad y que hicieron publicaciones en ciertas publicaciones, vamos a leer esas publicaciones, vamos a contactarnos con la universidad. Este es un tema muy serio, entonces ustedes tienen que dar su consentimiento para todo esto. Tenemos plazos muy estrictos este año. En los años anteriores, los comités de nominaciones habían ampliado sus plazos. Me parece que esta es la última vez que voy a decir esto, ¿no? Créanme, no se van a ampliar los plazos después del 1 de abril de este año. 23:59 UTC, el 1 de abril. A las 23:59 del 1 de abril van a tener que haber hecho esto. De lo contrario, ya no lo podrán hacer. Todas las personas que lo hayan hecho serán considerados. Luego de pasado ese plazo, en primer lugar, tienen que poder ingresar antes de que cerremos el proceso. Pero de lo contrario, no serán considerados. Ahora voy a preguntar a Yurio que continúe. Janice, podemos salir y ver la línea de tiempo. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando. Porque una de las cosas que estamos tratando de hacer es que nuestros procesos sean públicos. También quiero mostrar a John, que está ahí. Ven a ese señor. Él es uno de muchos, pero es un miembro del Comité de Nominaciones. No sé si hay alguien más que se esconde por ahí. En general me hacen esto. Se esconden en el fondo y después me dicen, yo estaba acá, ¿te acordás? es un complot para que yo tenga que mirar a todos los que están en la sala. Cualquiera que tenga esta cinta roja probablemente sea miembro de Comité de Denominaciones, pero como estamos en Asia-Pacífico, APRA lo decidió también utilizar este color rojo. Entonces quizás van a haber muchos que tienen esta cinta rojo y que simplemente son personas que estuvieron en el show que es de APRALO. Pero fíjense cuando vean una cinta roja y asegúrense de que diga que son miembros del Comité de Denominaciones y que, por lo tanto, quizás podrían ayudarlos en este sentido. Habla Yurio. Gracias. Habla Urio. Este año tuvimos lo que yo llamo esta similitud confusa. Pero si se fijan con cuidado, van a poder diferenciar a los miembros del Comité de Denominaciones y a los que no lo son. El primero de abril, en algunas culturas, el primero de abril es el Día de los Inocentes. Pero Laika, les aseguro que lo que acaba de decir Cheryl, que el plazo del 1 de abril es un plazo fijo, es una fecha límite fija, es cierto y no es ningún chiste. ¿Qué ocurre después? El Comité de Denominaciones comienza a leer, por supuesto, las solicitudes, el material que recibió, el perfil de los solicitantes, que son candidatos, y que explica qué valor aportarían a los cargos para los que quieren presentarse, etcétera. Y también hay referencias. Entonces, los miembros tienen que leer toda esta información y luego, digamos, 2 semanas después de la fecha límite o 3 semanas después, tenemos que evaluar, es decir, hacer nuestra evaluación y sobre la base de esas evaluaciones hay 15 candidatos que pasan a una etapa de análisis posterior. Esto lo hace una empresa externa, esta evaluación adicional, SOB, que está en Frankfurt. Ellos hacen entrevistas telefónicas bastante prolongadas, una hora y media. Es una entrevista realmente en profundidad. Y ellos luego nos dan una guía y una lista que nos dice mucho acerca de estos candidatos. Después de Pascuas, a fines de abril, el Comité de Nominaciones considera candidatos para GNCO, CCNCO y ALAC. En algún momento de mayo, quizás a mediados de mayo, volvemos al tablero de mando que nos da esta empresa con esos 15 candidatos que fueron seleccionados, y ahí tenemos que hacer otra selección. Precisamos una lista más corta, tiene que tener menos de 10 personas y quizás menos aún candidatos que son invitados a Londres para tener entrevistas personales. Las entrevistas son realizadas por todo el comité. Una entrevista dura aproximadamente una hora. Y luego de las entrevistas, finalmente, y después de la reunión propiamente dicha, es decir, el viernes y el sábado, el Comité de Nominaciones entra en una reunión que tiene lugar en algún lugar secreto, en donde deliberamos hasta que estamos listos, hasta que tenemos la lista con los miembros de la Junta y todos los demás. Y luego sale un humo blanco, como en el Vaticano, cuando se elige al Papa, y ahí anunciamos a los candidatos seleccionados. Habla Cheryl. Gracias. Fantástico. Me hace reír el concepto de que nosotros somos los cardenales que estamos encerrados en seclusión y el resto del mundo espera. Y es divertido por otra razón, Urio, porque si bien nosotros hacemos nuestra selección, habremos hecho la selección a fines de la Unión de Londres, el mundo se va a enterar después, porque es necesario realizar todo tipo de procesos de diligencia debida, verificaciones de información muy serias, porque como podrán imaginarse, todo el mundo mira, y algo tan importante como lo que va a ocurrir en la ICANN en los próximos meses y años, es algo que todo el mundo mira y por lo tanto no puede haber margen para error. El anuncio entonces probablemente recién tendrá lugar en septiembre, pero antes de irnos de Londres nosotros ya sabremos. Quiero decirles algo más. Nuestros miembros firman acuerdos de confidencialidad y también firman un código de ética y conducta que es muy estricto. No pueden hablar con ustedes salvo para darles información que está a disposición del público de todas formas, o para explicar el proceso. No pueden ni confirmar ni negar si alguien es candidato. Un candidato puede acercarse al micrófono esta tarde en el foro público y decir que es candidato para que quede registrado. Y si después ustedes vienen y me dicen, Cheryl, yo no sabía que Joe Block podía ser un buen director para la Junta, yo tendría que decirles, no puedo ni confirmar ni negar que él esté, que le haya solicitado presentarse para ese cargo. Por lo tanto, no podemos afirmar ni negar, aun cuando las cosas ya no sean confidenciales. Dado que John está acá, le voy a pedir que venga un poco acá, porque él va a ser otra fuente de oportunidades posibles para ustedes. Yo sé que para aquellos que pasaron por el programa de becarios es muy valioso poder participar en distintas partes de la comunidad. También sé que nosotros desarrollamos líderes a partir de todos los que están acá. El reconocimiento de sus habilidades, sus talentos y sus capacidades como líderes potenciales de esta organización es algo importante. No importa cuál es el área que les interese, pero una posibilidad es que ustedes participen en el comité de nominaciones y John ahora va a tratar de explicarles de qué se trata esto.
Habla John. Una de las cosas que yo quiero explicar, y Cheryl ha estado hablando de esto en cierto modo, es de cómo está compuesto el comité de nominaciones, a quién atiende. Y si no lo mencionan todavía, el comité de nominaciones tiene varios individuos establecidos por los estatutos y todos son miembros de las SO o representantes o de las distintas unidades constitutivas. Pero una vez que llegamos a una sala y empezamos a trabajar, les aseguro que no somos cardenales. Básicamente, si alguno de ustedes ya vieron las entrevistas o si los entrevistaron para un trabajo, este es uno. Una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer es ayudar a la organización, ayudar a la empresa, a la organización sin fines de lucro. De esto se trata. Vamos a empezar, como dijo Cheryl, con un grupo de candidatos muy calificados. Todo es confidencial. Vamos a firmar esos currículums a distintos, se los vamos a dar a distintas personas para que lo vean. Todos miramos muy seriamente cada una de las personas que vienen a este proceso. Tenemos equipos que están asignados a las personas, que es lo que nosotros llamamos un deep dive, y esos son los individuos a los que miramos sus referencias, miramos todo la trayectoria de esas personas para asegurarnos de que todo lo que está en los currículums sea preciso y que haya un panorama personal de cómo es esa persona. Después hablamos de esos individuos. Pronto seguramente vamos a tener reuniones semanales o quincenales en llamadas de conferencia y vamos a culminar la reunión de Londres, donde este año vamos a seleccionar y seriamente vamos a entrevistar gente y vamos a deliberar con los candidatos en Londres para la selección. Vamos a tener en cuenta los estatutos, los requisitos que tenemos y las calificaciones de todos. Voy a responder las preguntas que tengan ahora. Habla Cheryl. Vamos a abrir la sesión de preguntas. Por favor, díganos su nombre.
Soy Etuate. Mi pregunta es en relación con cómo se elige el candidato específico, si es que todos están calificados para tener o tienen una calificación similar en una región similar, ¿cómo se va a determinar cuál de las regiones gana el puesto específico?
Habla Cheryl. Le voy a pedir a John que les recuerde algo que dijo en cuanto al cómo. Pero en cuanto a la diversidad regional, que creo que es parte de la cuestión, a la pregunta que usted está haciendo, hay limitaciones. Obviamente, con el comité asesor at large, nosotros solamente podemos elegir a alguien de Asia Pacífico cuando es la reunión de el turno de Asia Pacífico. Ahora, en cuanto a la junta, hay una limitación establecida en los estatutos, que es que no pueden ser más de 5 de una sola región. Por eso tenemos que ver la composición de la junta existente. No es una diversidad geográfica solamente lo que miramos, sino que tenemos candidatos igualmente calificados, y lo que hacemos es empezar a tener en cuenta las habilidades específicas. La junta podría tener en un año específico, por ejemplo, podría exigir una experiencia en auditoría y riesgo, y en ese caso lo vamos a valorar un poco más si la persona tiene experiencia en eso. Lo mismo ocurre con la CCNSO. Algunos están de un lado, otros están del otro, algunos están del lugar de NOMCOM. Y si es posible, a veces se pide gente que tenga habilidades de escritura legal. John, ¿quisieras agregar algo? Habla John. Usted lo explicó muy bien. Lo único que diría es que si quieren tener un panorama más claro de los requisitos geográficos específicos, entren al sitio web de ICANN y hagan clic en donde dice Junta, y hay documentos de la Junta, y ahí están los estatutos que establecen los distintos criterios. En otras palabras, ¿qué pasa con cada una de las 5 regiones? ¿Cuáles son las cantidades que se puede tener por región? Les puedo decir ahora, es una junta muy representativa y obviamente la geografía va a estar en juego en las rondas posteriores. Habla Cheryl. Una cosa más sobre el tema de la diversidad. La geografía no es la única diversidad que debemos tener en cuenta. Las habilidades son solamente parte de esa diversidad. Podría ser increíble que todas las mujeres que vienen a esta reunión tengamos solamente el género en términos de diversidad en la junta. Y de hecho, la diversidad en un consejo. Pero nosotros solamente podemos designar del grupo de gente que presenta sus solicitudes. Por eso, si nosotros recibimos solamente europeos un año, no podemos designar a un norteamericano. De hecho, tenemos que tener esas habilidades de diversidad y de geografía en la gente que se presenta. Es un camino de 2 vías. Adelante, por favor. Buenos días. Soy Aroa, de Papúa y Nueva Guinea. Me gusta escuchar un acento australiano. Mi pregunta tiene que ver con el puesto número 15, que lo escuché muchas veces esta semana. ¿Y qué es el NOMCOM? ¿Cómo se involucra NOMCOM con esto? Habla Cheryl. Me gusta contestar eso porque me puedo poner mi sombrero de at large, de ALAC. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. El asiento número 15, y también hay miembros de at large, este asiento número 15 es el puesto que es designado como un solo miembro con voto en la Junta de ICANN de la comunidad de at large. Entonces, es ALAC y la comunidad de at large la que tiene el trabajo de designar el asiento número 15. Durante esta reunión de aquí, ellos de hecho han finalizado ese proceso y se hizo un anuncio recientemente donde se dijo que va a haber una nueva persona que ocupe el asiento número 15, que va a empezar a partir de la reunión de Los Ángeles. Cualquiera que haya trabajado en el área del derecho internacional y de los IDNs, o que tiene interés en cadenas de caracteres, seguramente se encontró con una mujer que se llama Rinalia Abdulrahim. Ella ha estado o ha sido designada por NOMCOM ante ALAC. Hace algunos años NOMCOM designó a esta mujer talentosa en ALAC, y en los servicios que ellos tienen en ALAC, claramente la comunidad sintió que ella tenía lo que se necesita para servir en el asiento número 15, porque así es, ella se designó. Es decir, ella es malaya y va a servir a la región del Asia-Pacífico. ¿Alguien más tiene una pregunta? Adelante. Buen día. Soy Shion de Nigeria. Estoy mirando el sitio web y veo la composición del comité de nominaciones. Veo que tiene distintas cifras dependiendo de las partes interesadas. Por ejemplo, ALAC tiene 5, la GNOC tiene 7 y otros tienen más. ¿Qué determina la cantidad? ¿Por qué la GNOC tiene 7? Habla Cheryl. Le voy a pedir a Yuro que hable de esto. Esto es histórico. Hubo un momento en el que se desarrolló el comité de nominaciones y la gente que lo creó hablaba del grupo de partes interesadas o de la parte más pequeña, del componente más pequeño en las partes componentes de ICANN. En esa etapa, ALAC, y todavía eso sigue siendo así, tenía 5 regiones. Esas son las 5 de ALAC. La GNSO en ese momento tenía grupos de partes interesadas y ahora tienen 8. Pero eso es algo que se debate ahora, que es los estatutos, porque estamos limitados por los estatutos. Está establecido ahí. Ahí es como se establece esa mezcla. Los estatutos dicen que los grupos de partes interesadas que son designados, y nosotros tenemos otra parte de los grupos de partes interesadas que no están en la mesa. Hay una nueva revisión, un grupo de trabajo de revisión de la Junta, que solamente tiene miembros de la Junta, no está revisando la Junta, sino que es un grupo de revisión de miembros de la Junta, y ellos están analizando cambios posibles en el modelo de diseño de todo esto. ¿Yuro, me olvidé de algo? Habla Yuro. Sí. Por supuesto, la pregunta de qué es lo que hay en el comité de nominaciones no es nuestra. Eso está en los estatutos y no es una decisión que tome la Junta. Por supuesto, esta situación de grupos de partes interesadas está evolucionando todo el tiempo y podría haber cambios. Es un poco problemático desde mi punto de vista si la cantidad de estos distintos grupos sigue creciendo todo el tiempo y si seguimos agregando miembros al comité de nominaciones, porque en algún punto va a ser demasiado grande. Ahora ya es bastante grande, de hecho, con 16 miembros con derecho a voto. Y luego tenemos los enlaces y los equipos de liderazgo. Habla Cheryl. 21 no es un mal número. John, tienes la palabra. Habla John. Si nos focalizamos en las distintas unidades constitutivas y en la composición del comité de nominaciones, dejamos todo eso en la puerta. Si bien somos designados de esa forma, cuando llegamos al comité de nominaciones, se trata de un esfuerzo grupal para tener el mejor candidato posible. No es una cuestión política, habla Cheryl. Esa es una de las fantasías y las ficciones que se preocupan. Por eso lo decimos tan abierto. Damas y caballeros, yo quisiera pensar que en un futuro no muy distante, algunos de ustedes pueden estar en el comité de nominaciones y que por lo menos 5 de ustedes van a pensar en poner su nombre en una posición o en alguien que ustedes conozcan. Y yo quiero agradecerles por su tiempo y su atención esta mañana. Las preguntas que tengan para nosotros, Janice, como dijo antes, las va a recibir y nosotros las vamos a responder. Y quiero desearles un buen día y decirles hasta luego. Habla Janice, muchas gracias. Euro, Cheryl y John. Y Cristina está llegando. Parece como un juego esto. Habla Cristina, buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de las otras sesiones para permitirme la oportunidad de venir a hablar con ustedes de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual. Esta unidad constitutiva está dentro de la Organización de Apoyo de Nombres Genéricos y, como ustedes seguramente ya les dijeron, la GNSO está dividida en dos cámaras, la cámara de las partes contratantes y de las partes no contratadas. Este les va a dar una visión un poco mejor. Nosotros estamos en la cámara de partes no contratadas y esta cámara está dividida en dos grupos de partes interesadas, el de partes comerciales y no comerciales. Nosotros somos una de las 3 unidades constitutivas dentro de la unidad constitutiva de partes comerciales. La forma en la que nosotros interactuamos es que cada CSG estructura una cobertura para las organizaciones bastante amplia. Todas las decisiones de política y el trabajo de política dentro de los CSG se realizan a nivel de unidad constitutiva. Por eso trabajamos en el BC, la Unidad Constitutiva de Negocios, y el ISP, y tomamos las decisiones de políticas rápidamente. El objetivo del IPC, como ustedes seguramente vieron, es básicamente asegurar que los intereses de los titulares de propiedad intelectual están reflejados en las políticas que se desarrollen por parte de la GNSO, en la medida en que esas políticas implican cuestiones de propiedad intelectual, y en ese sentido nosotros damos la información que resulte necesaria para garantizar que esos factores estén tenidos en cuenta correctamente. Tenemos alrededor de 95 miembros en este momento, pero esto es un poco confuso porque de esos 95 hay 15 que son organizaciones internacionales, lo cual a su vez tiene sus propios miembros. Nuestro miembro más grande es la Organización Internacional de Marcas y el más pequeño es la que tiene 100 miembros. Si miramos la cantidad de miembros que tenemos en nuestra lista, es 90, pero si miramos cuántas personas y organizaciones están representados, estamos pensando en alrededor de 20.000. En cuanto a los miembros específicos, esto está dividido en tres categorías. Uno es asociaciones internacionales de propiedad intelectual y la otra es asociaciones internacionales de propiedad intelectual regionales y internacionales, y otros son individuos. Yo, por ejemplo, soy un miembro individual, una persona. Tenemos miembros, corporaciones que son miembros individuales. Y como cuestión práctica, yo diría que alrededor de la mitad de los 90 son miembros individuales. Por eso, esta es ciertamente un área en la que nosotros queremos mayor participación. En la medida en que cualquiera de ustedes esté en regiones en las que las asociaciones de propiedad intelectual no estén muy activas, a nosotros nos va a encantar tener la oportunidad de trabajar con ustedes y sus colegas en esa área. Nuestra membresía es bastante amplia en el sentido de que tenemos que demostrar que el desarrollo de propiedad intelectual y la representación está muy involucrada dentro del mundo de la propiedad intelectual, que se hacen contribuciones, ya sea en forma individual o a través de miembros. Esto significa, como cuestión práctica, que en nuestros estatutos actuales estamos en el proceso de comenzar un proceso de mejora, de modificación, y siempre que ustedes no sean un gobierno o una entidad de gobierno o no sean estudiantes, ustedes pueden calificar para la membresía completa. El cambio que vamos a estar haciendo es que con nuestros nuevos estatutos vamos a crear formalmente una categoría de observador con el fin de permitir que los gobiernos y los estudiantes estén representados. Nosotros creemos que la participación de los gobiernos es abordada efectivamente por el GAC y no queremos crear una situación donde haya un conflicto. Por eso vamos a crear esta categoría de observación a las agencias gubernamentales y a los estudiantes y vamos a formalizar eso. Nuestros miembros son muy activos dentro de la estructura de los grupos de trabajo. Nosotros participamos, yo diría, en cualquier momento. Tenemos participación en posiblemente 80 al 95% de los grupos que están ocurriendo en ICANN. Y algunas de las cuestiones que nosotros establecimos durante los últimos años tienen que ver con el desarrollo del programa de los nuevos GTLDs. También tomamos el liderazgo en garantizar que el programa incluye mecanismos de protección de derechos para los titulares de marcas y también que funcione no solo para la política, sino para la implementación de esas políticas. Muchos de nuestros miembros están en el lado del contenido. Tenemos varios miembros que están vinculados a organizaciones de patentes, pero en la mayoría de los casos se dice que no se requiere experiencia en el mundo de las patentes.
En general es contenido, marcas, intereses. Creo que es todo lo que tenía para decirles. Quería asegurarme que hubiera tiempo suficiente para preguntas, así que si alguien tiene alguna pregunta ahora, con todo gusto la voy a responder. Valentina de Rumania. Quiero saber si ustedes dieron asesoramiento sobre .amazon, .white, .champagne. Dentro de la ICANN, ¿ustedes brindaron asesoramiento? Habla Cristina. No. Y parte de esto se debió a que algunos de nuestros miembros, sí, por ejemplo, la Asociación Internacional de Marcas Comerciales, ofrecieron comentarios sobre este tema. Debería decir también que yo fui, bueno, sigo siendo miembro de Patagonia Inc., que fue el solicitante de Patagonia. Entonces, claramente, yo no participé en esto. Solamente participé desde ese lado. Dejamos esto en manos de los miembros individuales. Buenos días. Es otro miembro público. Tengo la siguiente pregunta. En el grupo de partes interesadas comerciales tenemos esta unidad constitutiva, distintas unidades constitutivas. Si quieres saber si hay distintas, si es necesario pagar para ser parte de la unidad constitutiva de negocios, si hay un aspecto financiero involucrado, obviamente ciertas expectativas e intereses que debe cumplir el resultado del trabajo hecho en el grupo. Entonces, ¿cuál es el beneficio ¿Qué hacen los grupos de partes interesadas comerciales y no comerciales? Habla Cristina. En términos de lo que es necesario pagar, lo que deben pagar los usuarios individuales o las corporaciones individuales son $100 por año. Esto podría cambiar un poco, pero no mucho. Sabemos que hay otras unidades constitutivas y grupos de partes interesadas que tienen membresías mucho más altas, pero nosotros hicimos lo posible para que la nuestra fuera lo más baja posible, porque nos consideramos una organización pequeña y simplificada. Creo que hay dos cosas que debo agregar. En primer lugar, si pensamos en los criterios de membresía de cada una de las organizaciones, tenemos que ver cuáles son aquellas en las que podrían participar en virtud de los requerimientos que hay que cumplir. Ese sería el primer paso. Creo que habría que ver. En el caso de los grupos de partes interesadas o las unidades constitutivas, ¿usted cumple con los requerimientos de todas ellas? Porque si no es así, eso simplifica un poco la decisión. Y el próximo paso depende de cuál es su interés principal. Porque tenemos miembros que también son miembros de la Unidad Constitutiva de Negocios, tenemos miembros que también son miembros del grupo de partes interesadas de registradores, también tenemos miembros que son miembros del grupo de partes interesadas de registros, y tenemos una gran cantidad de miembros que actualmente son miembros del grupo de interés de registro de marcas. Entonces, una de las cosas que han sido más difíciles de enfrentar para nosotros ha sido el efecto del programa de nuevo GTLD sobre la estructura de nuestros miembros, porque muchos de nuestros miembros son solicitantes o representan a solicitantes. Esto hizo muy difícil asegurarnos de que los intereses se aclaren muy bien, evitar los conflictos. Creo que lo hemos hecho bastante bien. Ahora, si uno cumple con los requisitos para la unidad constitutiva de negocios o de propiedad intelectual, creo que eso depende de cuánto quiere participar y qué es lo que quiere lograr. Por ejemplo, sé que hay membresías que son más bajas, pero también sé que dentro del IPC, la membresía, cuando llega el momento de votar, y esto solamente lo hacemos en el caso de las elecciones, esas votaciones se ponderan. Por ejemplo, las organizaciones internacionales reciben 3 votos, las organizaciones nacionales o estaduales, 3 votos, y después tenemos los miembros de categoría 1, que son los individuales, que también tienen una cantidad determinada de votos. Entonces, depende en realidad de cuán importante es esto para ustedes. Para algunos miembros potenciales es más importante tener los mismos votos que todos los demás. Y en este caso, BC, por una cuestión de estructura, tiene más sentido. En el caso de otros, en donde el foco es la propiedad intelectual, IPC tiene más sentido. Habla Janice. Le agradezco que haya señalado algo que creo que no señalamos esta semana. El hecho de poder participar en distintas organizaciones dentro de la ICANN. No hay ninguna limitación. Como dijo Cristina, no hay limitaciones, no hay guías acerca de si uno puede cumplir con los requerimientos para participar en una organización de apoyo, grupo de partes interesadas, unidad constitutiva. Uno puede hacer escuchar su voz en diferentes áreas y expresar distintas posiciones. Ahora, Cristina, el único punto es que dentro de la GNSO, si bien una entidad o individual puede participar en distintos grupos de partes interesadas o unidades constitutivas, solamente puede votar en uno. Por ejemplo, si ustedes deciden que quieren ser miembros de... Estoy considerando algunos miembros. Hay miembros de BC y miembros de IPC. Solo pueden votar en uno de estos grupos. Entonces, cuando se solicitan ser miembros, tienen que indicar en cuál grupo van a votar. Del mismo modo, los miembros solicitantes de punto marcas se convierten posteriormente en registros. Una vez que llega a este punto, tienen que decidir, bueno, considerando que mi interés cambió, mi relación con la ICANN cambió, ahora lo lógico es que yo esté con los registros y no con IPC. Habla Janice. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay otra pregunta del público. Hay varios miembros. Los miembros individuales también tienen que pagar $100 para formar parte de la unidad constitutiva de propiedad intelectual. Habla Cristina. Como dije, por el momento no hay membresía. Ah, perdón, la pregunta era si los observadores tenían que pagar. Por el momento no tenemos un estatus de observadores. Ustedes pueden participar en estas reuniones, en las reuniones de la ICANN. Y cuando nosotros nos reunimos todos los meses Y los meses en los que no hay reuniones de la ICANN, tenemos reuniones telefónicas. En las reuniones telefónicas hay informes de terceros como la ICANN o los procesos de resolución de disputas. Como se trata de un estado tan informal por el momento, no hay membresía asociada para los observadores. Ahora, Janice, Cristina, quizás usted ya dijo esto, pero ¿cómo se solicita este estado? Ahora, Cristina, ingresan en nuestro sitio web ipconstituency.org. Hay un vínculo en la página de inicio que les permite presentar la solicitud para ser miembro y en ese caso tienen que indicar en la solicitud que están solicitando participar como observadores debido al proceso de solicitudes. Tenemos un comité de membresía que hace una revisión, que hace recomendaciones. Esas recomendaciones luego pasan al Consejo de la IPC. En general, tardan de 4 o 6 semanas desde que alguien presenta la solicitud hasta que se le notifica cuál es la decisión formal. Y yo diría que, por lo menos durante mi mandato, el 95% de esas decisiones fueron aceptaciones. Hubo algunos casos en donde funcionarios del gobierno querían ser miembros plenos y estas son cosas que no pudimos hacer, y esos fueron los casos en los que no se aceptaron. Alex Janis, gracias. Una pregunta más y luego vamos a dejar la sala libre para el GAC. Gracias. Soy Andreas de Suiza. ¿Cuál es la objeción para que algunos miembros del gobierno participen? ¿Por qué hay abogados del gobierno que en realidad no son miembros de GAC? Sus gobiernos no pueden nominarlos para ser miembros del GAC, pero les gustaría participar en esto. Habla Cristina. En primer lugar, porque esto tiene que ver con la estructura de la GNSO y el GAC, en cierta medida, no es algo que está en nuestras manos. Es cómo ha sido definida la estructura dentro de la ICANN. Nosotros somos del grupo de partes interesadas comerciales. Y en gran parte, esto es lo que lo genera. Luis, hace varios años tratamos de permitir que los empleados o representantes del gobierno pudieran participar en forma individual, pero luego esto se volvió muy difícil tanto para nosotros como para estas personas en términos de identificar cuál era el interés, si estaban participando en forma individual, si estaban hablando en nombre de su gobierno. Y finalmente nos dimos cuenta de que, francamente, era más sencillo y menos disruptivo hacerlo de otra forma y trazar esta línea. Y honestamente creo que esa línea existe en toda la GNSO y creo que todos los grupos de partes interesadas de la GNSO y todas las unidades constitutivas piensan, quizás me equivoque, pero creo que todos tienen cláusulas que lamentablemente excluyen a los funcionarios gubernamentales y que no les permiten ser miembros. Habla Janice. Muchísimas gracias. Yo siempre siento que los estoy echando, pero como les dije antes a los becarios, si los becarios tienen alguna pregunta que no ha sido respondida, me la van a hacer llegar a mí y yo se los voy a hacer llegar a ustedes. Habla Cristina. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablarles. Espero que hayan disfrutado la reunión y sin duda les diría que traten de asistir al foro público que tendrá lugar más tarde hoy y creo que es uno de los puntos más importantes de toda la reunión. Gracias. Habla Janice, gracias. Vamos a pasar ahora a la sala Hollitt. Digamos que nos tomamos 10 minutos para tomar un poco de café, etcétera, etcétera, y nos volvemos a reunir en la sala Hollitt en 10 minutos. Necesito que alguien, por favor, me ayude a transportar esta caja. Que alguien, por favor, me ayude a llevarlo a la sala Hollitt.